Daros la bienvenida a todos en esta concentración ciudadana. Desde la plataforma queremos, porque seguro que habrá mucha gente que no se ha enterado de todo lo que desde esta plataforma se ha estado trabajando en este casi mes que llevamos desde que esto salió en el BOE. Como sabéis, a raíz de esto que hemos dicho, de la salida en el BOE, pues vimos necesario el crear estas plataformas ciudadanas para defender nuestros derechos, para defender que no nos planten esta línea por encima de nuestros cultivos, por encima de nuestras casas, por encima de nuestras explotaciones ganaderas, por encima de toda la industria que existe por donde pasa por encima la línea. Lo primero que se hizo desde esta plataforma, como era perceptivo, fue reunirse con los dos ayuntamientos en pleno, tanto el de Totana como el de Aledo, con todos los grupos municipales. ¿Para qué? Pues está claro, queríamos el apoyo de los cuatro grupos, cinco grupos políticos entre los dos ayuntamientos. Por supuesto, todos nos dieron su apoyo. De hecho, cada ayuntamiento aprobaron las mociones correspondientes. Pensar que en un tiempo récord de 12 o 13 días conseguimos 11.000 firmas y 6.000 alegaciones. Es algo de verdad impresionante. Porque en un tiempo récord, esto se consiguió, todos lo sabéis, 10, 11, 12 días, no hubo más tiempo, y de verdad que vuestra colaboración fue impresionante. La segunda actuación que tomó esta plataforma fue reunirnos con el secretario general de Industria en Murcia, Daniel Mazón. Bueno, a este señor, al director o al secretario, se le pidió desde esta plataforma el expediente. Necesitamos tener ese expediente. Se ha pedido por activa, se ha pedido por pasiva, se ha pedido por parte de los dos ayuntamientos y no se nos da el expediente. Necesitamos ese expediente, porque sin él no sabemos lo que tenemos. No sabemos lo que hay dentro de ese expediente y lo necesitamos. Necesitamos que ese expediente sea visto por jurídico. Necesitamos que ese expediente sea visto, leído y releído por todos para ver lo que hay. Y no, de momento no nos lo han dado. También se le puso al secretario por qué no se había estudiado un trazado alternativo que se dio en su tiempo. ¿Por qué no se había estudiado? Porque hubo un trazado alternativo el cual no se estudió. Todavía seguimos con esto y con esta pregunta. ¿Por qué no se estudia ni se estudió este trazado? No se nos dio por parte del secretario una explicación muy convincente sobre esto. Pero bueno, ahí está. Seguidamente, la tercera actuación que tuvimos fue el secretario general, don Rafael Tobar, estuvo en Totana, del PSOE, nos reunimos con él, estuvimos cuarto de hora, 20 minutos, le trasladamos exactamente lo mismo, todo lo que teníamos, los papeles que teníamos, en fin, todo el malestar que había en los dos pueblos, tanto en Totana como en Aledo. Nos dijo que sí, que estaba enterado del tema y que nos apoyaría en todo lo que pudiera y en todo lo que fuese necesario. También nos reunimos con Ciudadanos aquí en Totana, vinieron varios diputados, estuvimos reunidos con ellos y fue una reunión exactamente igual. Le expliquemos lo que teníamos, le expliquemos nuestras inquietudes, le expliquemos cómo estaba la situación, le expliquemos por dónde nos pasaba la línea y todo lo que nos pasaba. Nos dijo lo mismo, que estaba dispuesto a ayudarnos y que le pasásemos papeles, en fin. De hecho, vamos a tener una reunión con él la semana que viene, pero por problemas la vamos a posponer para otro momento. La quinta actuación que hicimos fue la más importante, que fue con el presidente de la comunidad autónoma y el consejero de industria. Al presidente se le entregó una carta con unos puntos muy claros y con unas reivindicaciones muy claras de lo que la plataforma queríamos. Queríamos que se hiciese y no quisieran que pasara, la cual vamos a pasar a leer toda la carta.
La carta se va a leer literalmente, sin quitar ni un punto ni una coma de lo que dijimos y que la tiene el presidente en su despacho. No es una visita protocolaria y sabemos que usted así la entiende igualmente, por el motivo de tanta importancia para nosotros entendido por usted que la ha hecho factible. Es una visita pidiendo auxilio, es para pedirle auxilio, reclamándole su imprescindible y valiosísima intervención. Somos las portadores de una pancarta y más de 16.000 firmas de personas que caminamos detrás de ella. Es la mayor manifestación sobre un problema local que se cierne sobre dos municipios que se haya producido jamás para defender unos derechos conculcados, el derecho a no ser avasallados por nuestro propio Estado. Mírenos y verán en nosotros la decisión de no dejarnos sorprender en nuestra tierra. Imagínase la cara en el acto de la firma de cada uno de las más de 16.000 personas que han entendido la gravedad de esta magna y desastrosa obra para con la zona. Imagínese la cara en la firma de los miles de afectados directos y con daños colaterales. Piense en la impotencia que tienen en su interior y piense que nosotros, simples ciudadanos, no vamos a parar hasta tanto se solucione la amenaza que se les cierne sobre todos nosotros. Pues si nosotros desde nuestra pequeña pequeñez social no vamos a ceder, piense que lo que le venimos a pedir a usted es que en la grandeza de ostentar tan alta representación en la región de Murcia, no deje que el Estado, y decimos que no permita que el Estado avasalle a los ciudadanos que usted representa y por tanto menosprecie, avasalle a la comunidad y por ende a usted como presidente. No diga que no es un expediente de competencia de la comunidad. Es parte del mismo, aunque no sea iniciativa de esta. En miles de alegaciones presentadas se demuestra técnica y jurídicamente, en todo su extremo, que el expediente debe ser paralizado por muchas razones. Sí a las energías limpias y renovables. No a la línea de alta tensión Aredo-Totana por los motivos que seguidamente explicamos y que técnica y jurídicamente se demuestran. No a la declaración de utilidad pública. Que una obra privada que pretende beneficiarse de la propiedad privada ajena que sirve para la existencia de miles de personas con su actividad agrícola, pecuaria, industrial y residencial en una zona que raya el ecologismo en dichas actividades. Que se construya subestación junto a la planta solar proyectada. Que se construya la planta solar, el mismo sol alumbra en toda la región, junto a la subestación. Motivaciones que esgrimimos. Primero, que se devuelva este macabro expediente a sus inicios, por la siniestra e inaceptable tramitación entre los distintos organismos públicos, así llevada sin haber llegado la información en periodo reglamentario al afectado directo. Se deje sin efecto por la clarísima indefensión de los afectados, ya que nadie les informó de este tenebroso proyecto en tiempo y forma. Segundo, que por el organismo pertinente, léase el Ministerio de Industria, en consenso con el de Medio Ambiente y Agricultura, establezcan los corredores energéticos en este sacrificado territorio regional antes de poner en marcha un proyecto de esta envergadura. Tercero, que la iniciativa privada no esté por encima de la pública, cuando ésta, por su peligrosísima imprevisión para con sus ciudadanos y ciudadanas, respecto a legislar y administrar, no tenga previstas, planificadas y proyectadas las áreas de intervención, en este caso, los corredores energéticos básicos. Cuarto, que el organismo que haya hecho dejación, aunque la reglamentación se lo permitiera, de tener en cuenta informes de la comunidad, no se ha tenido en cuenta el informe de medio ambiente, en la que están ubicados los terrenos a intervenir, asuma su responsabilidad por sí, por la vía de lo contencioso o de otra forma jurídica más contundente. Defienda usted con su más enérgica protesta que no se haya tenido en cuenta dicho informe. Quinto, que se nos demuestre fehacientemente que las estaciones, subestaciones de recepción y distribución de energía precisaban nuevas aportaciones por déficit tan urgente para crear la central fotovoltaica antes de sopesar el terreno por el que va a discurrir la línea. Sexto, que por la institución que usted representa se dé inmediata respuesta al Ministerio y se corrija este expolio vergonzoso de un Estado para con sus ciudadanos. Séptimo, que dé orden inmediata a las consejerías de Industria, Agricultura y Medio Ambiente, se le informe de hasta el último detalle de la zona de referencia y así poder sopesar el beneficio general que representa, no el privado, y el perjuicio privado que causa en el lugar de trabajo obligado y estado de bienestar que el derecho se tiene. Octavo, que no se declare de utilidad pública aquello que es iniciativa privada, donde no se ha tenido en cuenta nada más que la cuenta de resultados de una empresa privada y no el beneficio público. Noveno, que la central generadora de energía limpia y la estación subestación se ubiquen en la misma zona, evitando el tener que hacer una línea de tantos kilómetros y dañina. En este punto ya se ha hecho público el ofrecimiento del alcalde de Totana en unos terrenos cercanos a la actual subestación de Totana. Décimo, tiene la oportunidad de que la ciudadanía de esta comunidad, vecinos de Aledo y Totana, confíen en sus representantes y en usted, principalmente por su posición, al estar al lado de ellos, poniéndose a la cabeza de esta nuestra pancarta junto a las más de 16.000 firmas de apoyo que representamos, exigiendo la solución de un problema al que nos hemos visto abocados sin nuestro conocimiento. Solicitamos que se nos remita copia del documento que a nuestro entender debería enviar al Ministerio exigiéndole la paralización inmediata de la declaración de utilidad pública y que nos tenga informados de cuantas actuaciones se lleven a cabo desde cualquier consejería o departamento de la comunidad sobre nuestro tema, además de remitirlo antes del 15 de los corrientes de la respuesta del Ministerio para que tengamos tiempo de poner en marcha las acciones que nos queden por recurrir. Sabemos del compromiso de usted en poner en contacto a la plataforma con Gestan Andaltia Murcia SL, muy loable por su parte, pero le informamos que la voluntad de entendimiento de tan siquiera escucharnos mutuamente no existe por parte de esa empresa, ya que no ha firmado la recepción del burofax remitido por esta plataforma de lo que adjuntamos copia. Le saludamos atentamente.
Bueno, esta es la carta que se le entregó en aquella reunión al presidente, la cual él, bueno, nos trató muy bien a la plataforma y nos puso a su disposición todos los medios que necesitara esta plataforma para trabajar. Sexta cosa que se hizo desde esta plataforma. Se dio cuenta, después de esta reunión, a los dos ayuntamientos de aquella reunión, de las cuales salieron dos cosas, y una de ellas es la que estamos ahora mismo, es esta concentración. Y la segunda, el segundo acuerdo que se tomó fue el enviar al presidente otra carta pidiéndole otros tres puntos.
Fue el mismo día 11, al día siguiente de la recepción del presidente. Literalmente dice: señor presidente, la plataforma y todos los representantes de los grupos políticos de nuestros dos municipios y representante de la asociación ACUDE, nos encontramos reunidos en el Ayuntamiento de Aledo recibiendo la información recogida en la visita que usted y el consejero de Industria mantuvimos ayer. Entendemos y se entienden determinadas apreciaciones sobre este asunto y comprendemos que es necesaria información previa por usted para intentar mediar, gestionar o tramitar las que le presentamos en forma de solicitud, petición y requerimiento para llegar, si fuera posible, a una solución de esta tan dramática obra que se nos quiere imponer. De las conclusiones a las que esta reunión nos ha llevado es: primero,
que se le pida paralice el expediente en su totalidad al Consejo de Gobierno de la Nación hasta tanto se resuelvan las cuestiones que tenemos planteadas. Segundo, que solicite el expediente al Ministerio de Industria y se le haga llegar a esta plataforma para el estudio pormenorizado de las afecciones que representa para estos dos términos municipales. Tercero, que se lleve al Consejo de Gobierno de la Comunidad para que se posicione sobre este expediente en la misma línea que esta plataforma. Estas peticiones, señor presidente, no son negociables por la plataforma, de ninguna de las maneras, procediendo en esta misma reunión a proyectar las acciones que se van a realizar a partir de ya, si no tenemos respuesta inmediata.
Y ya, por último, la última acción que esta plataforma realizó fue antes de ayer. Nos reunimos con la diputada, con una diputada de Podemos, María Jiménez. Contamos con su compromiso para hacer y ayudarnos en todo lo que su grupo pudiese. La última actuación y la próxima actuación que hará esta plataforma será, ya está pedido, para que en la Asamblea Regional la Junta de Portavoces nos reciba a esta plataforma. En esa Junta de Portavoces, nosotros, desde la plataforma, le vamos a pedir que los cuatro grupos aprueben una moción conjunta con el no a esta línea. Ya tenemos el sí de algunos partidos y otros que seguro que no va a haber problema. Esta va a ser la próxima acción. Y ya, sin nada más, empezamos con lo que es el manifiesto.
Buenas noches, me llamo Miguel, soy agente medioambiental en Sierra Puña y ahora voy a leer una breve reseña de los impactos sobre el medio ambiente que puede tener esta barbaridad de línea eléctrica que nos tienen preparado. Las infraestructuras eléctricas proyectadas generarán el denominado efecto corona, que tiene como consecuencia impactos significativos: emisión de ruido, interferencias de radiofrecuencia, generación de ozono troposférico y efecto atractor de aerosoles contaminantes. Hay que tener en cuenta la generación de ozono troposférico alrededor de la línea y la subestación, consecuencia de la ionización del aire producida por el efecto corona. Las partículas en suspensión no solo van a afectar durante la fase de construcción del tendido eléctrico. En la fase de funcionamiento, la línea eléctrica atrae la contaminación atmosférica del entorno. La ionización del aire alrededor del tendido atrae aerosoles contaminantes, siendo esparcidos por el viento. Mediciones llevadas a cabo en líneas eléctricas de 132 kilovoltios, de mucha menos potencia que la que se pretende llevar a cabo en este proyecto, señalan que a 1,80 metros de altura y aún hay un 20% de aerosoles contaminantes que están cargados o llevan exceso de carga. Como media, este efecto se extiende a unos 200 metros de la línea en dirección del viento y en líneas de 275 kilovoltios hasta 500 metros. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este impacto como significativo. Además, hay que tener en cuenta el impacto paisajístico que un proyecto de estas características tiene, dado que casi 40 kilómetros de una línea de estas características conlleva el deterioro de muchas zonas de gran valor paisajístico, dado que discurriría por el entorno del LIC Sierra de la Tercia, lugar de interés comunitario, así como las inmediaciones de la CEPA, zona de especial protección para las aves, llano de las cabras. Ambos son lugares protegidos por la red Natura 2000. Por tanto, el valor paisajístico de muchas zonas quedaría dañado de forma irreparable. El estudio de avifauna por parte de la empresa que quiere instalar la línea no se ajusta a la realidad, dado que no se ha tenido en cuenta un censo como tal en el área que recorre la línea. En concreto, la afección que supondría sobre el búho real y el halcón peregrino. El trazado de esta línea aislaría por completo el LIC de la Sierra de la Tercia, que se encuentra en su zona sur por el trazado de otra línea de alta tensión ya existente. Además, con este proyecto se crearía una barrera para animales en la zona por la zona del Parque Regional de Sierra Puña. Por tanto, una línea de 40 kilómetros de alta tensión generaría un impacto sobre el medio natural con daño irreparable para el medio ambiente, el cual es patrimonio de todos. No a la línea eléctrica de alta tensión.
Hola, buenas noches, soy Domingo y voy a hablar como representante del Club de Montaña de Aledo. Estamos totalmente en desacuerdo y en contra del trazado de la línea de alta tensión. Y voy a hablar un poco sobre el impacto de esta línea sobre las actividades de recreativas, de ocio y senderismo que hay en la montaña de Sierra Puña y en la de Tercia. El impacto sobre el medio natural de las infraestructuras de esta línea de alta tensión está claramente subestimado en este proyecto. El carácter de paisaje de la comarca como espacio de calidad ambiental, dado el entorno de Sierra Puña y de la Sierra de la Tercia, se ha arraigado en la cultura social local, que percibe estos valores como señas de identidad e imagen y además de un lugar donde poder disfrutar del medio ambiente de manera plena. Son muchos los que durante su tiempo libre se adentra en los senderos que recorren las inmediaciones de nuestros municipios para disfrutar del medio natural de una manera plena. El mantenimiento de estos paisajes naturales como elementos libres de impacto son una prioridad para estos municipios. Poner en valor los recursos turísticos, ambientales y culturales presentes en la zona es una de las premisas fundamentales para el desarrollo de la comarca, por lo que la implantación de esta infraestructura pondría en peligro el futuro de Aledo y de Totana. Este trazado tendría un impacto negativo y con daños irreparables en las zonas de gran valor ambiental y turístico, afectando a los senderos de la red de senderos de la región de Murcia, a zonas de gran valor como el Estrecho de la Arboleja, lugar del cual vecinos de Totana y Aledo disfrutan diariamente y al cual se acercan desde otros puntos de la región y de fuera de ella. Esta línea atravesaría senderos y entornos naturales, haciendo de estos espacios dejen de ser donde disfrutar del medio ambiente, un derecho fundamental para cualquier vecino de nuestros municipios. Por tanto, la implantación de una línea de estas características degradaría nuestro entorno y nuestro paisaje, y perderíamos nuestro patrimonio natural con una línea que produce radiaciones, con torres de más de 60 metros de altura, instaladas por una empresa privada. No queremos este trazado para nuestros municipios. No queremos este trazado. Estamos totalmente en contra y queremos preservar nuestro patrimonio natural. No al trazado de la línea de alta tensión con los municipios de Aledo y Totana. Gracias.
Soy Lisbeth Miranda, soy vecina de Aledo y soy agroecóloga de profesión. Voy a hablar también sobre los impactos sobre el paisaje de la línea de alta tensión. Los impactos que generará la línea de alta tensión en nuestro paisaje son fuertes. En su recorrido afectará parcelas agrícolas y ecosistemas naturales como el Estrecho de la Arboleja, así como la zona arqueológica de la Bastida, que es de interés histórico. Quiero citar el Convenio Europeo del Paisaje, que fue ratificado por el Estado español el 26 de noviembre del 2007. Y que entró en vigor el año 2008. Voy a citar también uno de sus preceptos. La percepción sensorial, quiere decir visual, auditiva, olfativa, táctil y gustativa, y también la emocional, que tiene una población de su entorno y el reconocimiento de sus diversidades y especificidades históricas y culturales, son esenciales para el respeto y la salvaguarda de la identidad de la propia población y para su enriquecimiento individual y social. Ello implica un reconocimiento de los derechos y deberes de la población para jugar un papel activo en los procesos de adquisición de conocimiento, de decisión y gestión de la calidad de los lugares. La implicación de la población en las decisiones de intervención y en su puesta en práctica y su gestión en el tiempo, es considerada no como un acto formal, sino como parte integral de los procesos de gestión, protección y ordenación. Así como valoramos los elementos naturales del paisaje, también debemos hacer lo mismo con elementos culturales y patrimoniales, que se consideran en igual medida como parte fundamental del paisaje. Este es el caso de la Bastida, que es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la prehistoria europea, que atesora un enorme potencial para el conocimiento de nuestro pasado y para la proyección cultural y patrimonial de la región de Murcia. Es posible que con este proyecto se esté poniendo en riesgo este legado. Asimismo, están en peligro zonas delimitadas para excavaciones futuras. Nos valemos también de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que introduce el paisaje como recurso y como tarea de protección y conservación. En concreto, como uno de los objetivos para mejorar la calidad ambiental del medio rural. El paisaje constituye una realidad dinámica, ya que es el resultado de procesos ambientales, sociales y culturales que se han sucedido a lo largo del tiempo en el territorio. Estos procesos están marcados por modos de vida, las políticas, las actitudes y las creencias de cada sociedad. Por tanto, es preciso conocer la evolución histórica del paisaje, identificar y caracterizar sus principales rasgos y estimar sus valores para poder actuar a partir del conocimiento a favor de la salvaguarda y fortalecimiento de los valores culturales y ambientales que definen su carácter e identidad. El futuro del paisaje depende de las actuaciones que se llevan a cabo en el presente, en cada momento. Para obrar con coherencia y asegurar su sostenibilidad, es necesario partir de un conocimiento exhaustivo del paisaje, que implica identificar sus elementos constitutivos, articularlos en el todo paisajístico y desentrañar los procesos históricos y actividades socioeconómicas que han incidido en su configuración. La finalidad es propiciar una evolución capaz de garantizar la pervivencia de sus valores y de su carácter. Además de dinámico, el paisaje es una realidad compleja y de difícil gestión. Tal complejidad reside en su propia naturaleza, en la que intervienen componentes naturales y culturales, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles. Todos ellos son constitutivos del paisaje y deben ser tenidos en cuenta, pues de la combinación de los mismos resulta su carácter y las distintas formas de percepción. La ejecución del proyecto de la línea de alta tensión traerá consecuencias negativas para la configuración de nuestros paisajes aledanos y totaneros. Ya no será lo mismo contemplar la belleza de Sierra Espuña, la Sierra de la Tercia o el Estrecho de la Arboleja. Toda esta contaminación visual interferirá con el acceso al derecho de disfrute de la naturaleza. Nos ha tomado años dibujar nuestro paisaje cultural. Es nuestra seña de identidad y herencia para futuras generaciones. De ahí nuestra lucha para defender un bien que nos pertenece y que como ciudadanos y ciudadanas debemos proteger. Ya hemos dado ejemplo de reivindicación en muchas causas. Ha llegado la hora de unirnos para defender nuestro patrimonio natural, cultural y paisajístico. Lo que en definitiva defendemos es la vida como un acto de justicia. ¡No a la línea de alta tensión!
Soy María Inés Cerqueiro, soy socia de la Asociación de Amigos del Yacimiento Arqueológico de la Bastida y, como bien explicó la compañera, el desastre que podría ocurrir si se pretende, cosa que la afluencia de público me parece increíble aquí y me parece fantástica porque eso no puede suceder. Simplemente voy a hablar mínimamente, porque ya se ha hablado muy bien. El yacimiento arqueológico de la Bastida tiene una importancia, una relevancia de carácter internacional. cada vez está ampliando más el conocimiento que tiene no solamente el pueblo de Totana, sino a nivel nacional de España y a nivel europeo. Hablo un poquito más atrás. Sí, es que además estoy aquí en representación y no esperaba hablar. Pero claro, estamos hablando de un yacimiento de una de las capitales de argáricas de hace 4.000 años. Una ciudad europea que en ese tiempo no existe en otro lugar de Europa continental. Sí, suele suceder que cuando estamos y vivimos en un lugar desconocemos lo propio. Pero, y de hecho yo soy una uruguaya, pero hace muchos años que vivo aquí y este yacimiento no tiene parangón. Depende de todas nosotras y nosotros que evitemos esto. No solo por el plano cultural, sino la riqueza, el aporte turístico que trae para Totana. La relevancia de la afluencia de público que cada vez está siendo más importante y lo estamos desarrollando junto con el ayuntamiento y en ese sentido apoyamos por supuesto desde ASBA no a la línea de alta tensión y gracias a todos y todas por estar aquí.
Buenas tardes, me llamo Catarina, yo soy vecino de Aledo y me dedico a domar caballos. A mí me afecta por toda la longueza de mi finca, va a pasar cerca a la cuadra de mis caballos y a mi casa. Y visto que los caballos son muy sensibles a las ondas electromagnéticas, y yo también, nos va a poner imposible de continuar a trabajar. Y entonces yo debo abandonar mi finca y espero que eso no va a pasar. A mí me parece ironía que la promotora del proyecto, que si, más probablemente se subvenciona con ayudas europeas como LIFE, Concerto y Civitas, no tiene ni la ética moral ni la profesionalidad de actuar con prudencia y respeto de frente a personas, de frente a los humanos y animales también. Ignorando completamente las directivas europeas que hay al respecto, como por ejemplo la directiva del 2 de abril de 2009 que aconseja una distancia de 600 a 1000 metros de distancia de una línea de alta tensión. Entonces yo espero que toda la gente va a comprender el efecto que habrá esto para las futuras generaciones y no solamente para mí y para otras personas afectadas. ¡No a la línea de alta tensión!
Muy buenas noches a todos. Soy Andrés Centeno, la mayoría ya me conocen, y soy un productor de uva de mesa de la zona de Aledo. Yo voy a hablar de las repercusiones desde el punto de vista agronómico que tendría la línea de alta tensión sobre los cultivos de la zona y sobre las personas que trabajan en estos cultivos. Voy a hablar de dos impactos que causaría sobre la agricultura la línea de alta tensión. Por un lado, el impacto socioeconómico y por otro lado, el impacto sobre la salud de los trabajadores. Desde el punto de vista del impacto socioeconómico, tengo que decir lo siguiente. La línea de alta tensión cruza tres municipios, Lorca, Aledo y Totana. Uno de ellos diferente al de Aledo y Totana y los otros dos que desde el punto de vista agronómico suelen ser casi iguales. El municipio de Lorca, por donde la línea de alta tensión atraviesa, se caracteriza por ser parcelas grandes latifundios, parcelas que la mayoría de ellas están o bien no explotadas agronómicamente, o bien son terrenos baldíos o cultivan cereal. Es decir, cultivos con muy bajo rendimiento por unidad de superficie. Por lo tanto, la línea, desde que nace en Zarcilla de Ramos hasta que llega a entrar por el término de Aledo, cruza terrenos muy poco productivos y, lógicamente, afecta a pocas personas y afecta a pocos productores. ¿Por qué? Porque son grandes fincas. Muy a diferencia de lo que pasa en Aledo y lo que pasa en Totana. Aledo y Totana se caracteriza por tener cultivos de uva de mesa, frutales, hortícolas, olivo, naranja, limonero, ganadería, así como explotaciones industriales. También se caracterizan por lo siguiente. El trazado de la línea de alta tensión que cruza los municipios de Ledo y Totana pasa sobre todo por pequeñas fincas, fincas que muchas veces constituyen la labor y el trabajo de familias, donde se desarrolla una agricultura intensiva y donde se obtienen grandes rendimientos en pequeñas unidades de superficie. Por lo tanto, la afección en los términos municipales de Aledo y Totana es muchísimo mayor que en Lorca. Afecta a muchos propietarios, afecta a muchas pequeñas fincas y sobre todo afecta a muchos trabajadores externos y a mucha mano de obra que están trabajando esas fincas. Por hablar un poco así a grosso modo del cultivo de la uva de mesa, que es más o menos el que yo conozco, que en definitiva suele ser un cultivo como la hortícola o un cultivo como los frutales. Es decir, que son cultivos hasta la fecha rentables, quizás no sea el caso de este año, pero bueno, siempre han sido rentables y espero que lo sigan siendo. Con producciones altas, 40 toneladas por hectárea, con un alto coste de infraestructura, costes que rondan en torno a los 30 o 35 mil euros, el coste de instalar un parral, la estructura primaria, la estructura secundaria, las mallas antigranizo, el plástico, todo lo que eso conlleva. Infraestructuras que se ponen y duran entre 15 y 20 años, con unos altísimos costes de producción del cultivo y con una alta rentabilidad, ya les digo que no es exactamente el caso de este año, pero con unos costes de producción en torno a los 15 o 20 mil euros por hectárea, lo que cuesta producir una hectárea de uva de mesa. Y sobre todo, y lo más importante, la producción que se obtiene de estos parrales o de estos cultivos frutales o de estos cultivos hortícolas va destinada y dirigida a mercados muy exigentes, tanto en España como en Europa. Y todos, me atrevo a decir que todos los agricultores que cultivamos uva de mesa o frutal o hortícolas cumplimos normativas de producción y de calidad impuestas por los mercados de destino. Cultivamos con normas de producción respetuosas, con el medio ambiente, con la fauna y con los trabajadores, y sobre todo producimos unos productos de garantía máxima destinados al consumidor final. Así, pregunto lo siguiente, ¿hay alguien más ecologista y respetuoso con el medio ambiente que los trabajadores? Me atrevo a decir que no, y seguro que están ustedes conmigo, ¿verdad que sí? Así también les tengo que decir que todos los agricultores, la inmensa mayoría de los agricultores, cumplimos con todas las legislaciones vigentes en cuanto a desarrollo de nuestros cultivos. En cuanto a desarrollo, en cuanto a los tratamientos fitosanitarios, tratamos con productos autorizados por la Consejería de Agricultura, por el Ministerio de Agricultura, y vamos más allá, por las normas de calidad que nos imponen los mercados europeos. Cumplimos los límites máximos de residuos. Esto quiere decir que cultivamos y cuando los productos llegan al consumidor, están los límites por debajo de los residuos máximos admitidos en cualquier país europeo y del resto del mundo. Utilizamos sistemas biotecnológicos para control de plagas. No todo es curar y tirar veneno y productos. Utilizamos feromonas, utilizamos atrayentes, utilizamos mosqueros. Todos los medios biotecnológicos al alcance del agricultor. Por lo tanto, somos agricultores tecnificados y cualificados. Bien. ¿Cuál es el objetivo final de los productos agrarios que producimos? Que llegue un producto sano y limpio al consumidor final, sea de España o sea de Europa. Por tanto, los primeros en ser respetuosos con el ecosistema y la salud pública somos los agricultores de Totana y de Aledo. También voy a hablar un poco, quizá me esté entendiendo mucho, pero creo que el momento lo merece. Voy a hablar del impacto que causaría la línea de alta tensión en la salud de los trabajadores. Ya les he dicho antes que producimos cultivos intensivos, que necesitan gran cantidad de mano de obra a lo largo de todo el año. Un parral tiene muchas labores de cultivo, tiene la poda, tiene la leña, el despampanado, la recolección, en definitiva muchas horas de trabajo de la familia que trabaja en ese parral y de la mano de obra externa que contratamos para que trabaje en nuestro cultivo. También he de decirles lo siguiente, un parral es un sitio muy peligroso para que haya una línea de alta tensión por encima. ¿Por qué motivo? Porque es un recinto cerrado, compuesto por una estructura metálica de tubos y de alambre. Imagínense ustedes lo que podría ser una descarga eléctrica encima de un parral. Haría que todas las personas que hubiesen debajo, desgraciadamente, llegaran a morir. Con otra cosa, todos los cultivos de los que he hablado, hortícolas, frutales, parral, todos están en sistemas de regadío, con una grandísima eficiencia del agua, como siempre hacemos. Imagínense ustedes lo que es un tendido eléctrico arriba, con una instalación de alambre y de tubo debajo y permanentemente regada. Ya saben ustedes que la electricidad no es nada compatible. ni con el agua ni con la estructura metálica. Tenemos otra cosa. Cuando realizamos tratamientos fitosanitarios en nuestros parralés, lo hacemos con atomizadores. El atomizador echa el agua para arriba y suele salir por encima de la estructura del parral. Imagínense lo que podría ser esas gotas de agua, esas partículas finas de agua tocando algunos cables eléctricos de los de arriba. O desgraciadamente que algún cable se partiera y cayera sobre la estructura del parral. Peligro de muerte para las personas que trabajan en estos parrales, desgraciadamente. Así, por lo tanto, como conclusión final, les voy a decir lo siguiente. Si la línea de alta tensión pasa por los terrenos por la cual está proyectada actualmente, produciría, en primer lugar, una ruina económica. La pérdida de cultivos y cultivos rentables que necesitan mucha mano de obra para su salida hacia adelante. La pérdida de muchos puestos de trabajo. Y también la pérdida de cultivos e instalaciones tecnológicamente muy desarrolladas. Y también posible pérdida de vidas humanas, como ya le he dicho antes. Por lo tanto, no tengo nada más que decir que no a la línea de alta tensión. Muchísimas gracias.
Buenas noches, mi nombre es José Rufete, soy enfermero y voy a hacer un manifiesto del impacto sobre la salud de las personas. El estudio de impacto ambiental realizado para este trazado no analiza ni valora suficientemente los efectos sobre la salud de la población por la instalación y funcionamiento de la línea eléctrica de alta tensión, desobedeciendo así uno de los mandatos de la legislación específica que exige analizar y evaluar el impacto sobre la población y las directrices concretas dadas por los órganos consultados en el proceso de evaluación de impacto ambiental. La población afectada estaría constituida por personas que habiten de forma continua u ocasional en viviendas cerca del trazado de la línea o bien agricultores que realicen sus actividades en las inmediaciones de las torres que soportarían el tendido. Tal omisión supone desconocer todas las recomendaciones e iniciativas que en la materia se vienen dando desde organismos internacionales como la Unión Europea y el Consejo de Europa, así como prestigiosos centros dedicados a la investigación en salud, que alertan sobre los peligros para la salud que se derivan de la exposición a campos electromagnéticos como los que generará la línea de alta tensión. En el año 2000, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer incluyó los campos electromagnéticos de baja frecuencia como posible cancerígeno. En el estudio de impacto ambiental se ignora la aprobación de la resolución del Parlamento Europeo de 2 de abril del año 2009 sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos y que algunos gobiernos nacionales o regionales en al menos 9 Estados miembros de la Unión Europea y también en China, Suiza y Rusia hayan fijado límites de exposición denominados preventivos. Se ignora también la resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente de 27 de mayo de 2011, en la que se señala que con respecto a las normas o niveles umbrales para las emisiones de campos electromagnéticos de todo tipo y frecuencias, la Asamblea recomienda que se aplique el principio al ala o tan bajo como sea razonablemente posible, en relación tanto con los efectos térmicos como con los efectos atérmicos o biológicos de las emisiones o radiación electromagnética. El principio de precaución se debe aplicar cuando la evaluación científica no permite determinar el riesgo con suficiente certeza, especialmente en el contexto de una creciente exposición de la población, incluidos en especial grupos vulnerables como la juventud y los niños o niñas, aspecto que podría generar costes humanos y económicos extremadamente elevados por no actuar si se hace caso omiso de las alertas tempranas. El Ministerio de Sanidad planteó la necesidad de reformar también las distancias de seguridad. Diversos países como de nuestro ámbito tienen en su normativa distancias de seguridad y entidades científicas de investigación sobre las implicaciones biológicas de los campos electromagnéticos como el Instituto de Bioelectromagnetismo Alonso de Santa Cruz, plantean el criterio de una distancia de seguridad a viviendas de 1 metro por cada kilovoltio de tensión nominal de la línea. De esta forma,
la línea eléctrica objeto de este estudio debería discurrir como mínimo a 400 metros de cualquier área habitada. En concreto, para el cultivo de terrenos intensivos y de regadío, que requiere muchas horas de trabajo constante durante todo el año, resulta la exposición de las personas que trabajan en estas mucho mayor que en el caso de otro tipo de cultivo. Es importante hacer especial mención al informe parlamentario europeo del 11 de abril de 1994, A30238/94, sobre la lucha contra los efectos nocivos provocados por las radiaciones no ionizantes, donde en su página 12.c dice que en materia de línea de transporte y distribución de electricidad, la política más realista consistiría en imponer pasillos de línea dentro de los cuales quedaría excluida una actividad permanente y con mayor razón de viviendas. Nos indica este informe la realidad de la existencia de efectos producidos por la línea de alta tensión y recomienda el cese de actividad total en el pasillo de seguridad, lo que afecta a los trabajos en las parcelas afectadas y a la utilización de todas ellas. Este punto afectaría en gran medida a los cultivos de uva de mesa de toda nuestra zona. La ausencia de evaluación de los impactos sobre la salud de los habitantes de las viviendas y de los agricultores colindantes producidos por los campos electromagnéticos y los ruidos de la línea de alta tensión suponen un riesgo para la salud de las personas. Ha de reiterarse en este ámbito la aplicación del principio de precaución, que exige ser especialmente cuidadoso con la introducción en el entorno de focos de posible peligro para la salud y el medio ambiente. La combinación de este principio de derecho, reconocido por la Unión Europea, junto con los principios de prevención e integración que inspiran el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, determinan que no se puede autorizar una instalación sin que hayan sido evaluados y corregidos los eventuales peligros para la salud que generaría la línea de alta tensión para las personas, nuestros hijos y nuestras generaciones. No a la línea de alta tensión.
Me llamo Alejandro y soy agricultor. Y esta niña que hay aquí se llama Lucía.
Tito, ¿qué te pasa? Últimamente te veo muy nervioso y muy triste.
Querida sobrina, tengo que pedirte disculpas, pero quizá cuando seas mayor entiendas lo difícil que es sacar una familia hacia adelante. Ojalá cuando seas mayor entiendas que al igual que tus padres, tenemos que estar muchas horas al día trabajando en las tierras que nos dejó el abuelo. Ojalá, cuando seas mayor, pueda explicarte tantas cosas. Cosas que a veces ni yo mismo puedo comprender. Y quizá, cuando seas mayor, pueda contarte que mi preocupación se debe a que unos señores un día quisieron poner una línea de alta tensión por encima de las tierras donde trabajamos de sol a sol. Que esos señores, que son solo unos pocos, quisieron sobrevolar con su línea las tierras de agricultores que, como yo, luchan por su familia. Y espero saber explicarte cómo esos señores que dicen que esas líneas eléctricas no afectan a la salud, lo dicen porque ellos no tienen que estar expuestos a la radiación. Lo dicen porque ellos no están tantas horas bajo esas líneas como quieren imponerme a mí. Pero quizá entonces, cuando seas mayor, no entiendas cómo un negocio privado puede anteponerse a cientos de familias que humildemente venimos cultivando estas tierras como modo de vida durante generaciones y generaciones. Y no sé si en el futuro sabré explicarte que estas tierras que hoy son mías y de tus padres quedaron desiertas. Quedaron desiertas porque tuvimos miedo. Miedo a las enfermedades que producen las radiaciones que estas líneas eléctricas. Y quizá entonces tú, al igual que yo, no tengas posibilidad de elegir. Porque tú entonces tampoco querrás estar debajo de estas torres eléctricas. y estas tierras que hoy generan trabajo, dudo que tú quieras seguir cultivándolas. Y aquella casa que fue de los abuelos, de mis abuelos, y que con tanto esfuerzo hemos ido manteniendo durante años, ya no será un lugar donde pasar las largas temporadas. Hay tantas cosas que ni yo ni tus padres sabremos explicarte, pero espero poder contarte que aunque esos señores quisieron avasallarnos, atravesar nuestras casas y cultivos, luchamos porque pensamos en nosotros y porque pensamos en el futuro de niños como tú. Luchamos porque no quisimos cerrarte puertas y que fueses tú quien decidiese si cultivar o no esas tierras. No cerrarte puertas y obligarte a no cultivarlas. Luchamos por defender nuestro patrimonio y las inversiones que hemos hecho en nuestras tierras con muchísimo esfuerzo. Luchamos por nuestras tierras porque ser agricultor no es una profesión, es una profesión tan digna como la que más. Además, luchamos para que el día de mañana esas tierras puedas dedicarlas a aquello que tú creas conveniente, no dejarlas muertas para siempre. Espero poder contarte que un día luchamos dos pueblos juntos, dos pueblos unidos por un presente y por un futuro, que no se antepusieron los intereses de una empresa privada a la economía y la vida de cientos de familias humildes. Espero que en el futuro seas libre para dedicar tus tierras a lo que tú creas conveniente, no a lo que te imponga el negocio de una empresa. Espero poder contarte que te dejamos un mundo tan bueno como el que nosotros encontramos, o quizá mejor. Espero poder contarte que luchamos por ti y por el futuro de niños como tú, que luchamos y lo conseguimos. ¡No a la línea de alta tensión!
Hola, buenas noches. Mi nombre es Lali Cánovas y con la lectura del manifiesto se cerrará el acto. No a la línea de alta tensión que discurre por los términos municipales de Totana y Aledo. Que nadie vicie el aire, nuestro aire, con partículas eléctricas infinitas y malignas que nos dejarán sin el oxígeno vital que nos regala nuestra singular tierra. Que unos documentos tramitados al amparo, aún cumpliendo reglamentos de los inescrutables caminos del BOE o del Boletín Oficial de la Región de Murcia, con el sublime desconocimiento que otorgan estas necesarias comunicaciones para el ciudadano de a pie, no deben estar nunca por encima de la estabilidad psicológica y orgánica del ser humano al que van dirigidas. Que las instituciones que velan por los ciudadanos se nutran de políticos que estén al servicio de ellas, analizando, planificando y realizando proyectos que se adelanten y encaucen las necesidades de la sociedad en su evolución tecnológica, por ejemplo, como en este caso, para dotarla de elementos básicos como es la energía eléctrica, un corredor energético ya establecido. Que no sea la iniciativa privada para rentabilizar sus inmensos recursos en inversiones la que dirija la vida y la muerte de los sectores productivos de nuestro país, adelantándose a la obligada iniciativa del sector público que por ineficacia legislativa manifiesta se deja arrastrar encontrándose un caramelo con placa conmemorativa para ella y envenenado para los ciudadanos. Que en la impotencia en la que han querido dejarnos hoy fundamenta con más ahínco nuestra defensa para que los grandes proyectos como este tengan un tratamiento público de transparencia real desde su inicio, informando exhaustivamente al ciudadano por el que se supone velan. Para que el Ministerio del Gobierno de un país no vaya contra sus administrados, imponiendo la apisonadora de las leyes, hechas presuntamente a troquel para las ideas de un colectivo influyente y potente económicamente. No a la línea de alta tensión por nuestros pueblos, por nuestros campos, por nuestras industrias, por nuestras viviendas, en suma, por encima de la estabilidad de nuestra vida cotidiana.
Ya terminamos. Desde esta plataforma queremos agradecer de verdad a todos los que se están volcando con nosotros y queremos empezar primero por el presidente de la comunidad autónoma, porque de verdad nos recibió bien y se interesó por todo el proyecto. Al secretario general del PSOE, don Rafael Martínez Tobar. Al portavoz de Ciudadanos, Miguel Garagüey. A la diputada regional de Podemos, María Jiménez. Los diputados Alfonso Martínez Baño y Juan Pagán. Y por supuesto, a nuestras dos corporaciones encabezadas por los alcaldes Juan José Andreo y don Juan José Cánovas, alcalde de Totana. Y a cada uno de los concejales de los dos ayuntamientos, por la imprescindible ayuda de asesoramiento técnico y jurídico y material, a los cuales de verdad le damos un aplauso porque también se lo merecen, porque están trabajando y durando mucho. También queremos agradecer desde esta plataforma a toda la prensa regional y sobre todo a la local de aquí de Totana, porque también se han volcado con todos nosotros. Queremos dar un fuerte agradecimiento a todos los voluntarios que han trabajado, porque sin ellos, esto que se ha hecho de aquí para atrás y lo que se va a hacer de aquí para adelante, porque esto no termina aquí ni mucho menos, no sería posible. Un fuerte, 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 fuerte aplauso para ellos. Hemos contado con una ayuda para nosotros inestimable, que es la de Acude. Aquí tenemos con una cámara a su secretario, don Juan Luis, que nos está asesorando y nos está ayudando muchísimo. A los grupos que han participado, a Grupo Mazapán, con esa canción que nos ha interpretado y que nos volverá a interpretar. A la cuadrilla de Aledo, que también va a tocar ahora con el tío Juan Rita y Javi. A Francis, por la megafonía. Y en fin, al grupo de Santa Cecilia, que también está por aquí. Y gracias a todos por asistir. Y una cosa más, lo vamos a conseguir. Tenedlo claro, que lo vamos a conseguir porque vamos a luchar. Y vamos a ir a Madrid, vamos a ir a Bruselas, y vamos a ir donde haga falta. No nos cansamos, contamos con todos vosotros, porque sin vosotros no hay nada de esto será posible. ¡No a la línea! ¡No a la línea! ¡No a la línea! ¡No a la línea! Grupo Mazapán, vamos.
No hayamos pescado.
Ahí está, vamos.